queda tiempo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Periodistas independientes y activistas crean en Cuba el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión.
Centro Cubano de Derechos Humanos alerta sobre violación de los mismos en medio de la pandemia del coronavirus.
Funcionarios de los Estados Unidos y la OEA resaltan fracaso del sistema cubano y la explotación de las misiones médicas.
ONG Foro Penal Venezolano denuncia sobre detención de trabajadores de la salud por difundir información sobre COVID-19.
América Latina y el Caribe superan los 300.000 casos de coronavirus.
El presidente Trump prevé adoptar nuevas medidas económicas para mitigar consecuencias de la pandemia.
Y en los deportes.
Deportes. La temporada de la Bundesliga de Alemania se reanudará este 16 de mayo sin público. El pelotero cubano José Miguel Fernández continúa caliente en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur con el equipo Osos de Dosan, actual campeón. Hoy viernes conectó un sencillo. Y un joven pelotero cubano murió ayer jueves en Esmeralda, Camagüey, a causa de un accidente de tránsito mientras conducía un tractor de la agricultura. ¿De quién se trata? Los detalles casi al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía en este viernes ya 8 de mayo del año 2020, con toda la información de Cuba y el mundo, la actualizada, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. En esta oportunidad, el equipo que les va a estar acompañando, el ingeniero de sonidos, es Danilo Fuentes Cortés. En la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Carmen Stigel, Elena Rodríguez y Alex Rivero. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. 12:03. Nos vamos, Danilo, a lo que vinimos, a las noticias.
Defensores de la libre expresión exigen al régimen cubano sus derechos. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
En Cuba, periodistas independientes y activistas crean el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE por sus siglas. Así lo anunció esta semana a través de un Facebook Live la periodista independiente Camila Acosta, quien promueve la iniciativa y está entre los comunicadores no oficialistas que han sido multados y perseguidos por sus publicaciones sobre la realidad que se vive en la isla.
A raíz de todo el aumento de las multas y el acoso a los periodistas independientes y a todas esas personas de la sociedad civil que han manifestado abiertamente su posición contraria a la dictadura, se ha generado un gran movimiento de apoyo a esta campaña. Decidimos catalogarnos a este movimiento como Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, del cual estamos ya formando parte todas estas personas que han trabajado directamente contra el decreto ley 370, los multados, los colaboradores.
Los integrantes de MOLE están en contra no solo del decreto ley 370, que regula lo que los cubanos pueden postear o compartir en las redes sociales o en general en la internet, sino contra toda aquella ley que intente coartar nuestro derecho de expresarnos, afirmó Acosta en su transmisión directa.
Debemos exigir que se derogue el decreto ley 370, pero también que se respete nuestra libertad de expresión. Muchísimas leyes son las que coartan actualmente nuestra libertad. Estuvo también el decreto ley 349, el decreto ley 370, hace unos años también la ley 88, la ley Mordaza, por los que fueron sancionados el grupo de los 75 en el año 2003. Entonces, el movimiento cubano por la libertad de expresión MOLE, por sus siglas. MOLE también quisimos jugar un poco con este término de lo que vamos a representar a partir de ahora para esta dictadura.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pero también hay preocupación por la violación de los derechos humanos. Precisamente una organización de los mismos está denunciando que el régimen cubano utiliza la pandemia para reprimir a la sociedad civil. El informe lo tiene ahora José Luis Ramos.
En estos momentos de pandemia están aprovechando la preocupación del mundo para terminar con la oposición.
Así denuncia Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del Centro Cubano de Derechos Humanos, y recoge el informe correspondiente al mes de abril publicado en La Habana.
El objetivo es que no haya nadie que sea capaz de disentir, nadie. Eso es lo que pretende la dictadura.
Se llevaron a cabo 70 detenciones, algunas de ellas por más de 24 horas, y exponiendo a los disidentes al contagio de la pandemia. Los hostigamientos en abril crecieron. La organización pudo confirmar 77 formas diferentes, dijo Roque. No han cesado las violaciones de los derechos humanos, no solo con los disidentes, sino también con toda la sociedad civil, afirmó.
En estos momentos lo que más le molesta de los disidentes es el uso de la internet. Y eso está reflejado ahí en el informe con la cantidad de personas que han sido multadas por el decreto ley 370, no solo en La Habana, sino en diferentes provincias.
Consideran una victoria del esfuerzo colectivo nacional como internacional el cambio de condición para el preso político José Daniel Ferrer García, al cual le impusieron una prisión domiciliaria, y a otros 3 activistas de la UMPACU. El Centro Cubano de Derechos Humanos informa que el régimen encarceló a otros 8 opositores.
Esta cantidad de presos hacía mucho tiempo, en un solo mes, que no se veía.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y también Cuba fue objeto de atención ayer jueves en una transmisión por Facebook Live en la que intervinieron el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y otras figuras. De lo que se abordó en la conferencia nos informa Rafael Martínez Isto.
La falta de libertades en Cuba, la explotación de los profesionales de la salud que el régimen envía al exterior, las sanciones contra ese régimen y la necesidad de cambio fueron temas presentes en la transmisión del programa Hola Otaola por Facebook Live.
En nuestros países entienden la democracia como una forma esencial de independencia. Por lo tanto, esto es absolutamente atentatorio contra el pueblo.
De la violación absoluta de los derechos humanos habló el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Una dictadura es algo de lo que tenemos que salir. Las sanciones son un instrumento de presión sobre las dictaduras.
María Huerlau, de Archivo Cuba, se refirió al beneficio que el régimen obtiene de las misiones médicas en el exterior y la explotación a que somete sus médicos.
¿Cómo tienen una fuerza de trabajo cautiva que sirve como mercancía? Lo que tienen que hacer los médicos en Cuba, porque los médicos pasan hambre en Cuba con un salario de $67 al mes.
La necesidad de cambio, a lo que se refirieron el administrador de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, John Barza, y la activista Rosa María Payá, de Cuba Decide.
El cambio es posible. Esto no es el destino del pueblo cubano. No tiene que ser.
Los cubanos queremos cambio de sistema. Los cubanos lo queremos definir en las urnas y esperamos el apoyo de las democracias de la región.
Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y vamos a conocer ahora cuál es el reporte que tiene el MINSAP de Cuba con respecto a los casos de coronavirus. De momento, a cuentagotas, van llegando 12 nuevos casos de coronavirus de contagio en Cuba. Ha aumentado, por lo tanto, a 1.741 la cifra de personas allí en la isla que tienen el COVID-19. Hay otra persona fallecida, una mujer de 77 años, que según el MINSAP tenía antecedentes de hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia renal crónica. El número de muertos asciende ahora a 74.
Los 12 nuevos casos son cubanos. 10 de ellos estuvieron en contacto con otros casos confirmados y de los 12 restantes no se precisa la fuente de infección. La Habana volvió a encabezar la lista de nuevos contagios con 4 de sus 12 casos de la última jornada. De los 1.741 pacientes diagnosticados, 587 son casos activos y otros otros 579 evolucionan clínicamente de forma estable.
5 pacientes se encuentran en estado crítico y otros 3 están en estado grave.
1.986 personas están ingresadas para su vigilancia clínico-epidemiológica y otras 5.264 son vigiladas en sus hogares. El MINSAP reporta además 47 altas médicas en las últimas 24 horas para un total de 1.078 recuperados.
Y ha vuelto a ocurrir, desgraciadamente, otra pandemia, que es la violencia de género, también en Cuba está patente. Otro feminicidio ocurrió en horas de la tarde del pasado miércoles en las inmediaciones de la piscina olímpica, ubicada en la localidad de La Juanita, en la provincia de Cienfuegos.
Según relataron los vecinos de la zona, entre las 2 y las 3 de la tarde, un hombre acuchilló a su pareja alrededor de 17 veces. El asesino huyó con el arma homicida y atravesó la pista de carrera cercana a la piscina. Fue apresado por las fuerzas policiales.
Este caso se suma a lo ocurrido el pasado domingo en el poblado de Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, donde una mujer embarazada fue asesinada por su expareja y quien también, pues, acababa de salir de la prisión. Y el 16 de abril, una mujer murió en Las Tunas, víctima de su expareja, que también asesinó a sus 2 hijas de 2 y 5 años de edad.
Es que el aislamiento social que vive Cuba por la propagación de la epidemia de la COVID-19 ha generado un desborde de la violencia doméstica en el país.
Y también ha generado un desborde de la corrupción y los abusos de poder policial en las colas para adquirir alimentos y productos de aseo en medio de esta pandemia. Así lo están denunciando cubanos entrevistados por Radio Martí, y es Tomás Cardoso quien tiene los detalles.
Ante la aglomeración de personas en las calles en la isla en busca de alimentos y productos de aseo, en medio de la crisis con el COVID-19, el gobierno tomó la medida de poner presencia policial en las colas para asegurar la disciplina y el distanciamiento social. Sin embargo, estos agentes del orden actualmente son quienes reparten los turnos en las filas, lo que está provocando casos de corrupción y abuso de poder, informaron cubanos desde varias provincias del país a Radio Martí. Desde Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, esta semana una joven tuvo una discusión por las irregularidades que estaban cometiendo los agentes del orden y agredió a un oficial, informa el periodista independiente Jorge Bello.
Tuvo un percance con un capitán de la policía de apellido Mazó por los tickets, la cola, y la muchacha le dio un manotazo. Fue arrestada y fue sancionada a 9 meses de privación de libertad.
En Santa Clara, el tema de la corrupción con los turnos para comprar en los mercados llegó este jueves a un programa de la emisora provincial CMHW, reporta el también comunicador Guillermo El Sol.
Hoy en la radio CMHW escuchaba al periodista Abel Falcón decir que hay corrupción en estas cosas y que la policía no está para dar turno ni para organizar colas.
La cuentapropista Dairis González Ravelo, en Morón, Ciudad de Ávila, vivió en carne propia este trasiego ilícito de los policías en medio de la pandemia.
Los policías, con sus facultades, metieron gente delante de la cola y no puedes decirle nada. Automáticamente te dejan para el camión y te llevan para la unidad y te aplican una multa.
Edgar Pérez vive en Majibacoa, Las Tunas, labora en la VPC La Providencia, donde tienen un autoconsumo, y los propios trabajadores tuvieron que organizar un cuerpo de vigilancia para evitar el vandalismo.
Porque ya lo han dejado prácticamente devastado. La policía nunca ha capturado a nadie.
Y en la capital holguinera hay complicidad entre revendedores y policías para acaparar productos, afirma el traumatólogo Ramón Zamora.
Muchas de las personas que se dedican al lucro con los productos que adquieren son los primeros que están comprando allí. Pasan 2 y 3 veces, el policía los ve, sabe eso y le dio el ticket. Justamente ahí hay comprometimiento. Son delincuentes uniformados.
Multas, arrestos y otros excesos policiales han reportado cubanos en redes sociales en medio de la pandemia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, Mark Lukwok, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de ayuda de emergencia, señaló en una videoconferencia que todos los países deben ayudarse ante la pandemia.
Respondiendo a una pregunta formulada por un periodista de Prensa Latina por correo desde Cuba, Lukwok dijo que las Naciones Unidas creen que lo que se necesita respecto a las sanciones es asegurar que ninguna de ellas conlleve consecuencias que hagan más difícil la batalla contra el COVID-19.
Washington inició un bloqueo financiero contra Cuba hace 6 décadas para presionar un cambio de sistema político y social en la isla tras la llegada de Fidel Castro al poder.
12:14, estamos en tiempo de conocer las noticias de América Latina, y también están allí padeciendo la represión los trabajadores de la salud en Venezuela.
Si nos vamos a Venezuela, es que el Foro Penal, una ONG de ese país, denuncia la detención de trabajadores precisamente de la salud por difundir información sobre el COVID-19. La información llega en la voz de Jorge Orellana.
Varios trabajadores de la salud de Venezuela fueron detenidos por difundir información sobre el nuevo brote del coronavirus, afirmó el foro penal al denunciar la detención de los trabajadores de la salud por difundir la información sobre el COVID-19. Gonzalo Emiot, miembro de Foro Penal, en una entrevista difundida en su página digital, dijo:
porcentaje muy importante de personas que han sido arrestadas por hacer uso de las redes sociales o por enviar o recibir incluso mensajes a través de WhatsApp.
Por su parte, la directora de enfermeras, Ana Rosario Contreras, declaró:
pues los trabajadores venezolanos hemos sido objeto de unas políticas antiobreras, antilaborales, antitrabajadores. Nos encontramos como indigente social. A pesar de que todos los días debemos salir a trabajar, a pesar de que todos los días debemos cumplir con nuestra responsabilidad, el Estado venezolano, a través del señor Guzmán Nicolás Maduro, pues se ha apartado de esta corresponsabilidad que él tiene.
La información y las declaraciones difundidas en la página de Foro Penal señala que hay 362 presos políticos en Venezuela y en ese grupo hay un hombre de 70 años, un trabajador de salud bajo arresto domiciliario, un bioanalista que también se refirió a un caso del COVID-19 en WhatsApp y está bajo arresto domiciliario, y una enfermera detenida por hacer un video en el que se quejaba de las condiciones de un hospital. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el Ministerio de Salud de Brasil registró en la jornada del jueves 9.888 nuevos casos confirmados del coronavirus y 610 muertes relacionadas en las últimas 24 horas, según un sitio web del ministerio.
Eso llevó el total de casos en Brasil a 135.106, con 9.146 muertes por la enfermedad del COVID-19, el brote más mortal en una nación de mercado emergente.
Y en otro país que también está sufriendo del brote del coronavirus es Nicaragua, y ahí se está denunciando arrestos a los opositores. El informe lo tiene Donaldo Hernández.
Desde que en Nicaragua se reportó el primer caso del nuevo coronavirus, organizaciones de derechos humanos sostienen que las autoridades policiales han arrestado a 92 opositores por razones políticas.
La represión del gobierno contra ciudadanos opositores o que piensan diferente a la línea oficial ha incrementado.
Pablo Cuevas, quien representa a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, denuncia que las autoridades de gobierno están más preocupadas por los temas políticos que por la emergencia sanitaria.
Es evidente que esta actitud de las autoridades podría desembocar en grandes cantidades de ciudadanos muertos, enfermos, con secuelas, producto de la acción irresponsable y funesta, diría yo, de nuestras autoridades.
La opositora Alianza Cívica sigue insistiendo a organismos de derechos humanos que intercedan ante el gobierno para que libere a los casi 100 activistas. De acuerdo con José Palé, representante de esta organización, los reos están expuestos al contagio del COVID-19.
La Cruz Roja Internacional, los organismos de derechos humanos, velen e insistan en que deben ser liberados porque no puede convertirse la pena de prisión que se le ha impuesto trasladarse a una pena de muerte.
Aunque el gobierno del presidente Daniel Ortega no ha respondido a las denuncias de estos organismos de derechos humanos, en repetidas ocasiones funcionarios estatales han manifestado que en el país no hay presos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Bueno, seguimos en Nicaragua, y es que con el objetivo de evadir las sanciones económicas de Estados Unidos y el Parlamento Europeo, el ejército de ese país desmiente las acusaciones de asesinatos a opositores y reta a sus acusadores a presentar evidencias. El informe procede también de Managua.
En Nicaragua, desde el estallido sociopolítico en abril del año 2018, han sido asesinados más de 500 campesinos opositores al régimen de Daniel Ortega, presuntamente a manos de efectivos del ejército de Nicaragua, como lo ha venido señalando Medardo Mairena, líder campesino, y recientemente este miércoles, el presidente ejecutivo de Hagamos Democracia, Luciano García.
Como presidente de Hagamos Democracia, deseo informar que durante todo este tiempo de la crisis política que vive Nicaragua, el ejército de Nicaragua ha sido manipulado por el régimen directamente por Daniel Ortega. Y en este sentido, Daniel Ortega ya cuenta con su propio ejército de paramilitares. En Nicaragua no es ningún secreto que utilicen armas de guerra que tienen en estos momentos paramilitares que la sacó para armar a su propio ejército.
De inmediato, el vocero del ejército de Nicaragua, coronel Álvaro Rivas, jefe de relaciones públicas de esa institución, salió al frente retando a presentar pruebas de dichos asesinatos.
Tal falsedad lo que es necesario, que si él tiene evidencias, que las presente. Nosotros como institución estamos abiertos a escuchar y vamos a proceder de acuerdo a la ley. Ahora, señalar es fácil, pero demostrar es difícil y es complejo. Este a la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, ahí están funcionando, ahí está el doctor Carmona. Mientras eso no ocurra, son planteamientos, son especulaciones falsas y eso lacera a las personas y a la institución que nosotros representamos.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y en Centroamérica también nos quedamos, pues el presidente de El Salvador endurece las medidas restrictivas en todo el país. Desde la capital salvadoreña informa Nery Mabel Reyes.
Una cuarentena domiciliar casi absoluta y la prohibición del servicio de transporte de pasajeros durante 15 días, que dificulta que los empleados puedan viajar a sus labores en los mínimos rubros permitidos, son parte de las medidas que endurece el gobierno del presidente Nayib Bukele ante la pandemia del COVID-19 en El Salvador. La falta del transporte afecta a trabajadores, incluido el personal de salud y hospitalario, que una vez terminaron sus turnos no encontraban para viajar a sus domicilios. Escuchamos a una enfermera.
Desde que salimos del hospital, pero no vimos nada. Bueno, para nuestro lugar de destino, no.
Las calles de todas las ciudades, incluida la capital en El Salvador, están vacías y las personas solo pueden salir a comprar alimentos y medicinas y hacer trámites bancarios en fechas autorizadas por el gobierno con base al último dígito del documento único de identidad. El abogado Héctor Mengíbar presentó un recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones.
Estamos recurriendo a esta instancia de la República en nombre del personal médico del Hospital San Rafael, que hoy no tuvo cómo llegar a su centro de trabajo. Estamos en nombre de las enfermeras y los doctores del Hospital Rosal, que salieron de un turno de 24 horas y no encontraban en qué regresar a su casa.
Pese a las dificultades originadas, la mayoría de la población en El Salvador apoya las medidas para enfrentar la propagación del COVID-19. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Con 21 minutos, estamos en tiempo de conocer el estado del tiempo para este fin de semana, pero creo que va a llover, Lázaro Domínguez.
Desde un centro de bajas presiones esta mañana en la región de la Luisiana, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre el noroeste del Golfo de México. Alberto, este débil frente frío debe alcanzar el sur de la Florida en la noche del sábado, pero coincidirá con el desarrollo de un centro de bajas presiones en el sudeste del Golfo. De manera que parece que ese centro de bajas presiones le va a pasar por arriba al sur de la Florida y esto provocará lluvias sobre todo el domingo y que estarán ya muy cerca también, llegarán las lluvias a cerca de las costas de la región occidental cubana. Así que el domingo, Día de las Madres, pasado por lluvias. Para Cuba esta mañana parcialmente nublado, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas en las regiones central y oriental y que serán aisladas en la región occidental. Las máximas se van a quedar entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Y a todas las madres del mundo, felicidades por el domingo. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Con 23 minutos vamos a las noticias de los Estados Unidos y la pandemia del coronavirus ha traído también una crisis económica a nivel internacional y particularmente aquí en Estados Unidos.
Es por eso que el presidente Donald Trump dijo que está considerando otras medidas económicas para ayudar a los ciudadanos y que reabrirá el tráfico aéreo internacional a su debido tiempo. La información con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, Trump dijo que su administración estaba considerando otras medidas económicas, posiblemente a través de órdenes ejecutivas, para proporcionar ayuda por las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus. Cuando se le preguntó si habría más pagos directos a las personas, Trump dijo que algo podría suceder. El Congreso aprobó importantes proyectos de ley de alivio económico por el coronavirus por un valor de casi 3 billones de dólares, incluidos pagos de $1,200 a muchos ciudadanos y más de 650 mil millones en préstamos a pequeñas empresas. El coronavirus ha matado a más de 75 mil personas e infectado a más de 1,25 millones en Estados Unidos. Aproximadamente 33,5 millones de personas han presentado reclamos por beneficios de desempleo desde el 21 de marzo, lo que equivale a que aproximadamente uno de cada cinco trabajadores pierda su trabajo en poco más de un mes. Trump dijo que lo mejor que podía pasar era abrir el país nuevamente y que la gente volviera a tener trabajo. Señaló además que levantaría las restricciones de viajes aéreos internacionales en el momento apropiado. Él dice que se hará cuando limpien, cuando la plaga desaparezca. Dice que uno quiere tener viajes internacionales. Trump también dijo que respalda un proyecto de ley para proteger a las empresas de la responsabilidad y demandas legales en caso de transmisión del coronavirus. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Pero también la administración Trump ha prohibido desde ayer jueves a 66 empresas chinas vender máscaras médicas aquí a los Estados Unidos debido a que son de mala calidad, eso según los expertos.
Los médicos, enfermeras y hospitales buscan sobre todo las máscaras N95 porque son mucho más efectivas que las máscaras quirúrgicas regulares o las de tela.
La Administración de Alimentos y Medicamentos dijo que las máscaras fabricadas en China, llamadas KN95, filtraron tan solo el 24% de las partículas y un envío bloqueó solo el 1%.
Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió ayer jueves a un juez federal que retire los cargos penales contra el ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, Michael Flynn.
La medida provocó furiosas críticas de los demócratas del Congreso y otros que acusaron al Ejecutivo y al fiscal general William Barr de politizar el sistema de justicia penal al someterse a los deseos de Trump y proteger de manera inapropiada a sus amigos y asociados en casos penales.
Flynn, un militar retirado que se desempeñó como asesor de Trump durante la campaña de 2016, había estado tratando de retirar su declaración de culpabilidad de 2017.
En esa declaración admitió haber mentido al FBI sobre sus interacciones con el embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergei Kislyak, en las semanas previas a la toma de posesión del presidente Trump. Noticias internacionales a las 12:27. Nos vamos hasta Hong Kong.
Así es, Ariane. Siete diputados de la oposición pro democracia hongkonesa fueron expulsados hoy por el Consejo Legislativo después de protagonizar una trifulca con los parlamentarios progubernamentales. Según relató la prensa, ambos bandos se enfrentaron en una discusión al deliberar quién debía estar a cargo del Comité de la Cámara del Consejo Legislativo, paralizado hace 7 meses.
Y también es noticia hoy que Estados Unidos y China discuten la fase 1 del acuerdo comercial. El informe lo tiene Yoconda Tapia.
Pese a la emergencia global por la pandemia del COVID-19, los principales representantes comerciales de Estados Unidos y China discutieron a través de una llamada telefónica su acuerdo comercial en la fase 1 con funcionarios chinos, mostrando acuerdo para mejorar la atmósfera para su aplicación, y Estados Unidos diciendo que ambas partes esperaban que se cumplieran las correspondientes obligaciones. La discusión se produce en medio de una escalada de tensión entre ambos países, en medio de las dudas expresadas por Estados Unidos respecto a la respuesta de China al brote del nuevo coronavirus. El representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el viceprimer ministro chino, Liu He, acordaron durante la teleconferencia que los dos países trabajarían juntos para crear un entorno favorable en la aplicación del acuerdo comercial de la fase 1 alcanzado este año, según dijo el Ministerio de Comercio de China. Por su parte, la oficina del representante de comercio de Estados Unidos, advirtió que ambas partes también acordaron que, a pesar de la actual emergencia sanitaria mundial, ambos países esperan cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del acuerdo de manera oportuna. Los negociadores también acordaron que se estaban haciendo buenos progresos en la creación de infraestructuras gubernamentales para que el acuerdo comercial de la fase 1 sea un éxito, según dijo la oficina de Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Piensa en el futuro, ven, dame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano, que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía en este viernes 8 de mayo del año 2020. Y en esta segunda media hora vamos a conocer la convocatoria por parte del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, al ayuno contra los crímenes cometidos en el país. También el coordinador de la UNPACU, Ovidio Martín Castellanos, es acusado de soborno a un funcionario de la empresa eléctrica. Así lo ha firmado su esposa a Radio Martí. Además, hoy se celebra el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa y vamos a conocer sobre lo que tiene Tomás Cardoso en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde en Radio Martí. Por supuesto, un estreno que tenemos esta noche en todas nuestras plataformas de Radio Televisión Martí. De eso y mucho más en esta segunda media hora. Y como siempre, el equipo que les acompaña, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, la producción es de Patricia Martínez, la redacción de Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stigel, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero. Y continuamos en los micrófonos.
Joan Andrés.
Y Ariane González. Vamos a más noticias de Cuba.
Miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU de Cuba Decide y también otras organizaciones convocan en las redes sociales a un ayuno contra los crímenes del régimen Castro comunista imperante en Cuba. Entre ellos, el expreso político y opositor José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, quien así lo explicó a Radio Martí.
Entre el 13 y el 15 próximos, activistas de dentro y de fuera de Cuba estaremos realizando un ayuno, y en el caso de los que creemos en el poder de la oración, el ayuno estará acompañado de oraciones por la libertad de los presos políticos y llamando la atención sobre el incremento de la represión. La tiranía está encarcelando por estos días a un número creciente de activistas y las condiciones en las prisiones son sin dudas terribles, no solamente para nuestros presos políticos, sino también para toda la población penal. Estaremos además rindiendo homenaje a Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo. Ambos murieron en huelga de hambre en condiciones muy difíciles en prisiones castrocomunistas. El ayuno cada cual lo realizará según sus posibilidades. Exhortamos a que cada cual lo haga desde su vivienda debido a la pandemia de la COVID-19. El que pueda hacerlo, como pienso hacerlo yo, durante los 3 días completos, puede hacerlo de esa manera. El que solo pueda hacerlo 2 días, 1 día o 12 horas, pues también es muy válido, muy importante. Todo cuanto hagamos por nuestros presos es poco.
Y las autoridades cubanas han acusado de soborno al opositor Ovidio Martín Castellano, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, quien fue arrestado el miércoles en su vivienda en Santiago de Cuba. Sin embargo, su esposa, la activista Zenaida Rams, dijo a Radio Martí que durante el arresto los oficiales le comunicaron que Martín Castellanos era conducido por impago de multas e irregularidades en el contador de la electricidad.
Fui a 4 estaciones policiales, fui también entre ellas la primera unidad conocida como Micro 9 y me dijeron que allí se encontraba Ovidio y que estaba siendo acusado de cohecho por soborno a unos trabajadores de la compañía eléctrica. Yo le dije que eso era mentira, que Ovidio si lo van a meter preso, que lo metan preso por lo que es él, que él es opositor, que él está en contra de esta dictadura, pero que no me le estén inventando falsos delitos para llevarlo a prisión. Ellos vinieron aquí con la excusa de las multas, todas las multas que Ovidio venía llevando y todas esas cosas. Ese mismo día o al otro día, ellos publicaron un canal que ellos tienen de prestigiar a la organización, ellos le llaman a esa página, es una página, un pago mercenario delincuente. Dijeron de que Ovidio se había robado un poco de pollo, que incluso lo había compartido entre José Daniel y todas esas cosas. Ellos siempre nos van a fabricar falsos delitos. Ellos nunca nos van a llevar a prisión por lo que somos, por defensores de los derechos humanos, por estar en contra de este sistema. Ellos lo de las multas, ayer no me lo mencionaron para nada.
Por su parte, el directorio democrático cubano denunció que el 6 de mayo en Catalina de Güines, provincia de Mayabeque, el Departamento Técnico de Investigación, el DTI del régimen cubano, llevó a cabo una ola represiva contra catalineros o trabajadores, o sea, los residentes de ese lugar, con la debida patente registrada legalmente para vender los productos de su trabajo.
Según la información recibida desde aquel poblado, los órganos de la seguridad del Estado entraron en las viviendas de varias familias trabajadoras, confiscándoles productos agrícolas de alimentación como la cebolla que guardaban en sus frigoríficos para la venta y luego fueron detenidos.
Los detenidos son Abdiel Martínez, Luis Enrique Forte Medina, 3 residentes en Catalina de Güines, nombrados Lisbanis, Haroldo y Joel, entre otros cuyos nombres no han sido informados al Directorio Democrático Cubano, precisa la nota de prensa de esa organización opositora.
Y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha multado el miércoles a la compañía de Kansas Biomin América, la que ahora debe pagar $257,862 para liquidar su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones del Reglamento de Control de Activos de Cuba.
Según la OFAC, entre 2012 y 2017, Biomin América y sus entidades extranjeras propias o controladas participaron en un total de 30 ventas de productos agrícolas producidos fuera de Estados Unidos a Alfarma S.A. en Cuba sin autorización de la OFAC, lo que resultó en 44 violaciones aparentes de las disposiciones legales.
Biomin América divulgó sus transacciones a la OFAC al determinar incorrectamente que serían consistentes con los requisitos de las sanciones de Estados Unidos.
Aunque no fue así, al divulgar lo ocurrido, la OFAC considera que las aparentes violaciones no son graves.
Y The Blade, una publicación para y sobre la comunidad LGBTI editada en Washington, publica hoy un artículo de fondo sobre Yosmani Mayeta, un hombre gay de Santiago de Cuba que ahora vive en Maryland y que huyó de la persecución debido a su orientación sexual y su estado del VIH.
Dice The Blade que Mayeta era miembro de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, uno de los grupos de oposición más prominentes del país.
También integró el CNSX, liderado por Mariela Castro, pero fue expulsado de esa organización por las críticas que hizo.
Mariela Castro es vista en Cuba como en muchos países como la supuesta defensora de los derechos de la comunidad LGBTI cubana, dijo Mayeta, y esto es completamente falso.
Mayeta también ha contribuido con artículos a 14 y medio, un sitio web cubano fundado por Joanny Sánchez, Cubanet y otros medios. Con 38 minutos en el informativo de Radio Martí, terminando la semana, pero como siempre, con noticias actualizadas de Cuba, porque está Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Ariadne, y buenas tardes, Iván Andrés, aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí este viernes. Bueno, vamos a tener actualización. Hay un nuevo caso multado por el decreto ley 370. Uh-huh. Se trata del activista Henry Cuoto Guzmán. es de la UNPACO en Guantánamo. Hace tiempo no hablábamos con él, se comunicó conmigo hace varios minutos y está siendo hostigado por la cuestión del COVID y la propagación de noticias en las redes sociales. Lo vamos a tener ahí. Está siendo citado nuevamente hoy por la policía política en Guantánamo. Actualización tendremos también de lo que está pasando con Ovidio Martín Castellano. Sí. Su hermano, Vladimir Martín Castellano, va a estar con nosotros. Aparentemente lo están acusando de un delito de cohecho. Uh-huh. Supuestamente intentó sobornar falsamente, obviamente, ¿no?
Claro.
A un miembro de la empresa eléctrica para robar electricidad. Fíjate por dónde van las cosas. Y Vladimir nos va a contar todos los detalles que hay detrás de esto. Indudablemente hay un interés de las autoridades de dejarlo preso y de procesarlo.
Por supuesto.
Sumado a esto, hay una cosa interesantísima que está ocurriendo. Acaba de informar el noticiero de la televisión cubana y también las redes sociales sobre, al menos en Centro Habana, que es el municipio más complicado de la capital, a partir del lunes van a empezar a emitir unas tarjetas de identificación para comprar en mercados, tiendas, farmacias y centros comerciales.
O sea, que van a delimitar dónde tú puedes comprar y dónde no puedes
aquí
comprar.
Aquí está la tarjeta Centro de Identificación Especial COVID, Núcleo, Bodega, Consejo Popular y Dirección Popular.
¿Y esto
popular
será que una prueba en Centro Habana y luego se extiende?
No sabemos. Vamos a tratar de investigar si es en todos los municipios o es nada más en Centro Habana, que es el municipio más complicado. Uh-huh. Pero hablamos con alguien que va a estar con nosotros en el espacio hoy y nos plantea.
En Venezuela hacían algo parecido,
claro,
ponían un cuño.
Y van a plantear, la persona va a compartir con nosotros que también cómo va a controlar los centros que son de mercados de venta libre, los que venden viandas, productos. O sea, uh-huh, hay que ver por dónde viene esto.
Sí.
Y también vamos a intentar conectarnos con alguien en Cienfuegos para conocer este caso de feminicidio que ocurrió nuevamente.
Que sepamos el tercero desde que empezó el confinamiento.
Desde que empezó
el confinamiento. Que sepamos.
Que sepamos. Y terminamos con algunas visitas que vamos a hacer hoy viernes nuevamente, ya de cara a los dos meses de pandemia en Cuba. El desabastecimiento continúa a lo largo y ancho y se agotan los productos.
Desgraciadamente es así. Cuba al Día, a partir de las 2 de la tarde, como siempre con Tomás Cardoso aquí en Radio Martín. Gracias, Tomás.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con 41 minutos. Hoy es un día importante para la humanidad. A pesar de la pandemia del coronavirus, no podemos olvidar que hoy se celebra el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Así lo ha afirmado el secretario de Estado, Mike Pompeo.
Rindió homenaje a los que defendieron la humanidad y la libertad frente a la tiranía y a los sacrificios de los miembros del servicio involucrados en liberar al mundo de la agresión nazi, fascista y de otro tipo, escribió Pompeo.
También recordó con tristeza el sufrimiento único del pueblo judío en el Holocausto y la matanza despiadada de tantos otros civiles inocentes.
Tras afirmar que nunca se permitirá que tales atrocidades vuelvan a ocurrir, dijo que para las personas que estaban detrás del telón de acero después de la guerra, les vino arriba un tipo diferente de opresión, una referencia al comunismo que se impuso en partes de Europa, amparado por la ex Unión Soviética. Tras el derrumbe de la cortina de hierro comunista, hemos forjado valores democráticos conjuntos, dijo Pompeo.
Y a esta celebración muchos países también se han sumado, pero hoy viernes, el aniversario de esta victoria, se celebra a distancia debido a la pandemia del nuevo coronavirus.
En Londres, el príncipe Carlos, heredero al trono británico, y su esposa Camila encabezaron desde su confinamiento el acto de 2 minutos de silencio para marcar precisamente el 75 aniversario de la derrota de los nazis.
Mientras que en Rusia, el presidente Vladimir Putin envió telegramas de felicitación a varios líderes mundiales, entre ellos aquí a Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, y se estima que en la Segunda Guerra Mundial murieron entre 70 y 85 millones de personas.
En otras noticias, el presidente de El Salvador endurece las medidas restrictivas en todo el país. Desde la capital salvadoreña, el informe llega con Nery Mabel Reyes.
Una cuarentena domiciliar casi absoluta y la prohibición del servicio de transporte de pasajeros durante 15 días, que dificulta que los empleados puedan viajar a sus labores en los mínimos rubros permitidos, son parte de las medidas que endurece el gobierno del presidente Nayib Bukele ante la pandemia del COVID-19 en El Salvador. La falta del transporte afecta a trabajadores, incluido el personal de salud y hospitalario, que una vez terminaron sus turnos no encontraban para viajar a sus domicilios. Escuchamos a una enfermera.
Desde que salimos del hospital, pero no vimos nada. Bueno, para nuestro lugar de destino, no.
Las calles de todas las ciudades, incluida la capital en El Salvador, están vacías y las personas solo pueden salir a comprar alimentos y medicinas y hacer trámites bancarios en fechas autorizadas por el gobierno con base al último dígito del documento único de identidad. El abogado Héctor Mengíbar presentó un recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones.
Estamos recurriendo a esta instancia de la República en nombre del personal médico del Hospital San Rafael, que hoy no tuvo cómo llegar a su centro de trabajo. Estamos en nombre de las enfermeras y los doctores del Hospital Rosales, que salieron de un turno de 24 horas y no encontraban en qué regresar a su casa.
Pese a las dificultades originadas, la mayoría de la población en El Salvador apoya las medidas para enfrentar la propagación del COVID-19. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y América Latina y el Caribe han superado los 300.000 casos del nuevo coronavirus que ha causado la muerte de más de 16.000 personas en la región. Jorge Orellana amplía esta noticia.
En España existen 54 bancos de alimentos que cada año distribuyen 145 millones de kilogramos a organizaciones no gubernamentales para que los repartan gratuitamente a familias sin recursos. Según entidades como Cáritas y Cruz Roja, el impacto del COVID-19 en el empleo ha provocado un aumento significativo de solicitudes, así como de donaciones gubernamentales y de compañías privadas. La Federación de Bancos de Alimentos es la encargada de coordinar las operaciones. En declaraciones a Radio Televisión Martí, su director de comunicación, Ángel Franco, dijo que el reparto de comida a las familias es completamente gratuito.
El Banco de Alimentos lo da todo gratuitamente y las ONGs les obligamos a que lo den también gratuitamente. Si necesitan subvenciones y fondos, tienen que conseguirlos de otra forma, no cobrándole al beneficiario final.
El programa de ayudas alimentarias tiene en cuenta la situación de cada familia a través de los servicios sociales para evitar engaños en el proceso. Según Ángel Franco, el gobierno, la Unión Europea, los grandes supermercados y otras empresas privadas son los que financian la gestión de los bancos de alimentos en España.
Y en total estamos trabajando en este momento con 7.216 entidades beneficiarias locales que son las que a su vez entregan los alimentos a las familias.
Las autoridades europeas pronostican que el PIB de España caerá el 9,4% en 2020, mientras la tasa de desempleo subiría al 18,9%, el dato más alto desde agosto de 2016. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Precisamente estábamos escuchando a Michel Suárez explicándonos cómo funcionan los bancos de alimentos en España, que siempre han existido para ayudar a las personas de más bajos ingresos en ese país. Entonces, con 46 minutos, estamos en tiempo de dar un repaso por el mundo en un minuto.
Tokio, investigadores japoneses han descubierto quemaduras solares en la superficie de un remoto asteroide que sugieren que antes orbitaba mucho más cerca del Sol y que supondrían las primeras evidencias materiales de este fenómeno.
Teherán, el levantamiento o la extensión del embargo armamentístico a Irán es el centro de la actual disputa entre Washington y Teherán, cuando se cumple este viernes 2 años de la retirada de Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear.
Ciudad de México, el gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han acordado la reanudación del grupo de expertos que brinda asistencia técnica para avanzar en las investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en febrero de 2014.
Brasilia, la deforestación en la selva amazónica de Brasil aumentó bruscamente en abril, mientras el país prepara un despliegue militar para combatir el aumento de la tala ilegal.
Manila, el Tribunal Supremo de Filipinas desestimó este viernes una petición para que se hicieran públicos los informes médicos del presidente del país, Rodrigo Duterte, de 75 años y cuya salud se ha puesto en entredicho en numerosas ocasiones.
Y es usted lo está escuchando, antes se lo adelantábamos al inicio de esta segunda media hora. Tenemos un estreno hoy aquí a través de todas las plataformas de Radio Televisión Martí, Subterráneo, a las 8 de la noche. Pero vamos a conocer qué es Subterráneo. Para eso hemos invitado a uno de sus realizadores, el cineasta y también conductor de programas de Radio Martí, Joe Cardona. Muy buenas tardes, Joe. Qué bueno que estás con nosotros.
¿Qué tal, Ariane? ¿Cómo estás? Gracias por tenerme.
Háblanos un poco acerca de Subterráneo. ¿Qué es Subterráneo?
Subterráneo es una serie que cubre de 5 partes. Uh-huh. Esta noche, como mencionaste, se estrena el primer capítulo, que traza la historia del movimiento de la música urbana cubana, del hip hop cubano, uh-huh, de la A a la Z, como me gusta decir. Uh-huh. Desde los meros comienzos en Alamar, durante el periodo especial, hasta los días de hoy con el reparto y el cubatón.
Ajá. Además lo tenemos aquí definitivamente también en Miami. Es algo que se comparte en las dos orillas.
Sí, es transnacional y no solamente en las dos orillas, pero yo creo que donde quiera que haya, que existan cubanos, y estamos, como tú sabes, por todas partes del mundo, uh-huh, esta música prolifera. Pero además yo creo que otros latinoamericanos y americanos y europeos han mostrado interés en la música. Y yo siempre digo que los cubanos, igual que el rap, pienso yo, igual que el jazz y el béisbol, los americanos lo inventaron y yo creo que nosotros lo perfeccionamos.
Por supuesto, con ese sabor del Caribe. Ahora te pregunto, ¿ha significado algo los artistas que han podido ustedes contactar también, los especialistas, los musicólogos? ¿Ha significado este tipo de música para ellos también tener la censura por parte del régimen castrista?
Sí, por supuesto. Era inevitable que este movimiento iba a encontrar, chocar con eso, y hasta los días de hoy, y ahora con la ley Mordaza, lo estamos viendo, encrudecerse aún más. Muchos artistas han optado quedarse fuera de la isla, una historia muy familiar para nosotros los cubanos, porque el régimen en realidad ha tratado de toda forma de prevenir, de desalentar y de toda forma prevenir en realidad este género.
Uh-huh. Interesante. Esta Subterráneo, esta serie, yo decía que tú eres uno de los realizadores, pero ¿quién más participa?
Maybiela Fillaga es mi codirector y coproductor y un gran realizador cubano que logré conocer acá en Radio TV Martí, y ha sido un gran enlace para ambos. Nos hemos hecho grandes amigos, pero esta es nuestra segunda obra juntos. Hicimos un documental que se llamó Trago Amargo el año pasado, uh-huh, y ahora esta serie Subterráneo, y creo que Maybiela trae su prisma y su punto de vista. También Alejandro Zayas Bazán produjo esto con nosotros, y en realidad ha sido, esto se produjo, se editó, sí, esta primera entrega durante la pandemia. Uh-huh. Así que te puedes imaginar lo difícil.
Entonces,
que
es
fue
un
eso.
Producto de la pandemia.
Un producto, bueno, se filmó antes, pero durante la pandemia, Maybiela y yo lo editamos y nos vimos solamente una vez. Porque no teníamos opción.
Claro, es así. Pero lo importante es que está Subterráneo, 8 de la noche, el estreno absoluto aquí a través de todas nuestras plataformas de Radio Televisión Martí. Pero además quiero yo que nos hables acerca del foro por el Día del Movimiento LGBTI Cubano, el 11 de mayo, porque tú tienes un espacio de radio aquí en Radio Martí precisamente que abarca estos temas.
Sí, Arcoiris es el espacio, uh-huh, programa dedicado a la comunidad cubana LGBTI, y este 11 de mayo vamos a estar celebrando, conmemorando, sí, lo que fue la marcha del año pasado, uh-huh, la marcha independiente LGBTI en las calles de La Habana, que yo creo que marcó un hito en esa comunidad y en realidad el pueblo cubano entero. Yo creo que hay un antes y un después de la marcha del 11 de mayo, y ciertamente Mariela Castro y el CNSX nunca quedó igual después de la marcha.
Así es. Ya saben ustedes, interesante lo que va a suceder el día 11 de mayo, pero también...
A la 1 de la tarde, debo decir.
A la 1 de la
tarde. Facebook. Vamos a participar en un foro, uh-huh, donde va a haber muchos líderes LGBTI, inclusive personas con Mariel Ruiz Urquiola, que fue detenido durante la marcha el año pasado.
Y golpeado. 1:00 p.m, el 11 de mayo, hoy, 8:00 p.m, excelente plan para fin de semana, subterráneo, en Radio Martí. Yo, Cardona, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Jaime.
Y emocionante las noticias que vienen ahora sobre el deporte de Demio Navas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Cerca de la una, faltan 7 minuticos para la 1:00 p.m. de la tarde. La temporada de la Bundesliga, la Liga Profesional de Fútbol de Alemania, se va a reanudar el 16 de mayo, o sea, el sábado de la próxima semana, en estadios sin público, retomándose la actividad con el mismo calendario que tenía hace 2 meses, al interrumpirse por la pandemia del coronavirus, que lamentablemente comenzó a finales del pasado año en China. Por otra parte, la Fiorentina anunció ayer jueves que 6 positivos por coronavirus han dado en los últimos días, 3 jugadores y 3 miembros del cuerpo técnico, mientras que poco después el equipo de la Sampdoria, también de la Serie A del fútbol italiano, informó del positivo de 4 futbolistas. Esta es una noticia muy lamentable. Y otra mala noticia, el joven pelotero cubano Erisleri Basulto murió ayer jueves en Cuba a causa de un accidente de tránsito mientras manejaba un tractor de la agricultura. La directiva del equipo de béisbol de la provincia de Camagüey dio a conocer la noticia en un comunicado, la lamentable muerte de Basulto en la red social Facebook se dio a conocer. Durante varios años lanzó para el equipo de Camagüey y en total en 4 series nacionales, con el equipo de Camagüey realizó más de 60 juegos relevados. En 44 juegos, el pasado año, por ejemplo, ganó 3 y perdió 2 con el equipo de Camagüey, que perdió la gran final del béisbol cubano contra el equipo de Matanzas, que es el actual campeón. Y el exjugador de las Grandes Ligas, José Miguel Fernández, conectó hoy viernes un sencillo y se ponchó en 2 ocasiones. En el fracaso de su equipo, Osos de 2-2, 3 ante el Kategwis en la jornada de viernes de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. En el Yangsil Baseball Stadium, al suroeste de Seúl, 4 lanzadores del Wis dominaron a la toletería local de los Osos, que encabeza el bateador designado de Matanzas, Fernández, quien por primera vez en los 4 partidos con su equipo conectó al menos un sencillo. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Buen fin de semana a todos.
Como siempre, las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Hola, mis amigos de Radio y Televisión Martí. Les saluda María Salas.
Nacido en Melbourne, Australia, Chris Hemsworth alcanzó fama a nivel mundial al interpretar al dios de la mitología nórdica, Thor, en las cintas de superhéroes de Marvel, y está considerado uno de los hombres más sexys del mundo. Ahora
la próxima semana, Walt Disney Company iniciará una estrategia para intentar recuperar sus ingresos en materia de parques temáticos. Hasta el momento ha perdido $1,000 millones debido al cierre por el coronavirus. Disney dijo que reabrirá su parque Shanghai Disneyland el 11 de mayo, pero que va a limitar el número de visitantes y que aplicará medidas estrictas de distanciamiento social en atracciones y restaurantes. Las medidas incluyen el uso de máscaras, controles de temperatura para los visitantes y otros sistemas de rastreo y detección. Televisa estudia cómo hacer telenovelas sin escenas de amor ni besos. El grupo mexicano se vio obligado a suspender la producción de series y novelas para evitar la propagación del coronavirus entre los equipos de reparto y producción. La emisora espera reanudar labores a fines de mayo o principios de junio. La televisión podría fingirlo. El público del cine puede usar máscaras, pero una actuación de teatro en vivo como Romeo y Julieta necesita actores reales besándose y luchando contra rivales frente a un público de verdad. El teatro, especialmente los musicales a gran escala y los dramas románticos en Broadway y el West End de Londres, enfrentan desafíos únicos. Judi Dench se ha convertido en la mujer de mayor edad en aparecer en la portada de la edición de Vogue británica en sus 104 años de historia, 104 años de la revista. La actriz de 85 años aparece en la edición del mes de junio, declaraciones a Vogue, la actriz ganadora del Oscar también descartó retirarse tras casi 60 años de actividades. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Y estos han sido los titulares de las principales noticias que usted ha escuchado aquí en el informativo de Radio Martí. Periodistas independientes y activistas crean en Cuba el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión.
Centro Cubano de Derechos Humanos alerta sobre violación de los derechos humanos en medio de la pandemia del coronavirus.
Funcionarios de los Estados Unidos y la OEA resaltan fracaso del sistema cubano en la explotación de las misiones médicas.
ONG Foro Penal Venezolano denuncia sobre detención de trabajadores de la salud por difundir información sobre el COVID-19.
América Latina y el Caribe superan los 300.000 casos de coronavirus.
El presidente Trump prevé adoptar nuevas medidas económicas para mitigar consecuencias de la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión de Radio Martí Noticias en este viernes 8 de mayo del año 2020. El equipo que les estuvo acompañando en el sonido, Danilo Fuentes Cortés, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Para todas las madres, Patricia, nuestra productora, feliz Día de las Madres, que tengan un excelente domingo. Nosotros regresamos el lunes con más noticias. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.